1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial reflejamos un primer vistazo al libro En él solo la esperanza, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, que recoge los ejercicios espirituales predicados por el cardenal Bergoglio en 2006 a los obispos españoles. La vida de Dios no es un lujo, sino nuestro pan cotidiano, decía quien ahora es nuestro Papa Francisco. ¡Qué gran verdad! Para todos, no solo para los obispos. Sin este pan, ¿cómo podemos vivir? Por eso, añadía, debemos cuidarlo con la oración y la penitencia. Y en otro momento habla de la historia de la Iglesia, que tantas veces olvidamos, como historia de sacrificios, de esperanzas, de lucha cotidiana, de una fe que se abrió paso en medio de recursos humanos muy precarios, que en vez de desalentar, animaban a nuestros mayores, porque su esperanza era más fuerte que las contradicciones. Esta memoria de la fe de nuestros mayores nos fortalecerá el corazón y nos defenderá de la seducción de doctrinas complicadas y extrañas. El Papa habla de una esperanza combativa, que no cae ni en falsos optimismos ni en pesimismos cenizos. Una esperanza que combate sin ansiedad ni obcecación, con la firmeza de quien sabe que corre hacia una meta segura. En fin, un texto, el que acaba de publicar la BAC, para gozar, para entender y para amar. Mi consejo, que no se lo pierdan. Pues aquí en El Espejo arrancamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que después desarrollaremos para todos ustedes. Está con nosotros Margarita García. Muy buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes, José Luis.
Y en nuestro recorrido por la actualidad de hoy hablamos de una asignatura apasionante. ¿Cuál es?
Es el título del vídeo que ha presentado hoy la Conferencia Episcopal. Hablamos de la asignatura de religión, obviamente. Una apuesta innovadora que, coordinada por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, la Dirección General de Publicaciones y la Oficina de Información. La realización técnica ha corrido a cargo de la productora 259 Films, y con este vídeo los obispos quieren recordar la importancia de la asignatura de religión en la formación integral de la persona. Escuchamos a Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal.
Como han podido ver, son 4 minutos de un vídeo muy amable, que en cierta medida quiere ser un homenaje no solo a la asignatura de religión, sino a los profesores, a los padres y a los alumnos que año tras año eligen la asignatura de religión en la escuela, y una motivación expresa para que esta asignatura apasionante siga siendo elegida en libertad.
Pues hablamos ahora de la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra el 8 de abril.
Será este un fin de semana dedicado a defender la vida humana desde su concepción, ya que el sábado 6 habrá una concentración en Sol, en Madrid, convocada por asociaciones Provida. Y de las diócesis nos llegan mensajes como la carta pastoral de Monseñor Julián Barrio, que anima a sus diocesanos a que anuncien, celebren y sirvan a la vida en las distintas situaciones en las que se encuentren. Además de estos temas, nos haremos eco de la situación que viven los cristianos en Bangassou, en Centroáfrica, así como de la consulta de Naciones Unidas sobre el hambre y la pobreza que tendrá lugar hoy en Madrid.
Pues gracias, Margarita. Como les digo, al final de nuestro programa tendremos ocasión de ampliar toda esta información. Ya saben que El Espejo marcha con música últimamente. Es otro fragmento estupendo del CD Un Año con Jesucristo, recopilatorio musical que nos permite acompañar el calendario litúrgico desde el Adviento a la Pascua a través de los mejores compositores de la historia. Es un álbum único y original que pueden encontrar en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Hoy en el tiempo de entrevista va a estar con nosotros el cardenal Santos Abril Castelló, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, buen conocedor del Papa Francisco, ya que fue nuncio en Argentina durante los años 2000-2003, mientras era arzobispo de Buenos Aires, pues un señor que se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Pero antes de ese momento, antes de esa cita, hablamos de cine, como hacemos todos los jueves, con Ninfa Watt, que nos trae estrenos muy interesantes de estos días. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues además del estreno de For Greater Glory, que ya comentamos la semana pasada, creo que también tenemos alguna otra película que recomendar.
Sí, además de la que mencionas sobre la persecución religiosa en México, que en la versión original lleva como subtítulo La verdadera historia de Cristiada, con Andy García, Pity O'Toole, Eva Longoria, Eduardo Verástegui. Bueno, pues además de esa, se estrena mañana otra que tiene que ver también con la libertad, pero en el otro lado del planeta, en Europa, en los años 80, en la Alemania Oriental, es decir, antes de la caída del muro de Berlín, en la parte de Alemania sometida al totalitarismo comunista.
¿Y de qué trata esta película?
Pues el drama alemán, titulado Bárbara, está dirigido por Christian Petzold y cuenta una historia humana pequeña en un entorno social y político tremendamente opresor, en el que la desconfianza ocupa el lugar de cualquier otra relación humana abierta. A un hospital de provincias llega una nueva doctora, Bárbara, condenada al ostracismo por el gobierno, desplazada desde un prestigioso hospital de Berlín. Y aunque no conocemos los motivos políticos concretos del castigo, la vemos sometida a controles humillantes, angustiosamente opresivos, sin margen para la vida privada o la más mínima libertad, y por supuesto, sin poder pasar accidente. En el hospital encuentra a André, un médico humanitario, buena persona, que intenta acercarse a Bárbara, pero ella se muestra fría, distante y enigmática. Los comisarios políticos y los informadores están a la orden del día, pero el trato con los enfermos hace que salgan a flote las partes más humanas y auténticas de algunas personas. Mientras tanto, el novio de Bárbara, en la zona occidental, prepara la huida de ella.
Lo que nos estás contando nos hace pensar en aquellas escenas de espionaje de La vida de los otros, por ejemplo.
Sí, la maravillosa película de Florian Heckel. Uh-huh. O también, en un tono más amable, más de comedia, la dirigida por Wolfgang Becker, Goodbye uh-huh. Lenin. Bueno, pues en todas ellas sale a la luz una realidad del totalitarismo comunista que ha sido bastante menos tratada en el cine que la del totalitarismo nazi, y tiene un enorme interés humano, social y político. En este caso, en el drama Bárbara, el entorno es de medicina y de localidad pequeña. Y el final de la historia, que es conmovedor, queda abierto, sin ningún tipo de énfasis, para que cada uno siga pensando tranquilamente.
Pues de eso se trata, porque hay temas que adquieren valor universal más allá de las pequeñas historias concretas y que nos sirven aunque la situación sea muy distinta a la nuestra.
Sí, y en este caso los temas de fondo se encarnan en unos personajes que resultan creíbles. Los protagonistas, Bárbara y André, están interpretados magistralmente por Nina Hoss, que es delicada, aparentemente frágil, contenida, misteriosa, y Ronald Zerfeld, que desprende humanidad. Y entre ambos son capaces de tejer una historia en la que las miradas, los silencios y los gestos son capaces de expresar más que muchas palabras.
Bueno, pues llega esta primavera con buenos estrenos, con
así
muchos
es.
Brotes. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Qué tal llevas el jueves? Soy Ramón García y hoy me he venido a Pontevedra, entre otras cosas, para presentarte a Dris. Llegó a España en patera y hoy triunfa jugando al rugby. Te espero desde las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
La última hora nos lleva también a Zaragoza. La hora
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos ha derrumbado la muralla medieval de la ciudad a primera hora de esta mañana. COPE.
Larzán de Azumendi.
Y por cierto, última hora que nos llega desde Corea. Y es que resulta que el régimen de Corea del Norte ha paralizado la salida de los trabajadores surcoreanos que se encuentran...
Ángel Espósito.
Última hora. El juez Castro acaba de imputar a la infanta Cristina por el caso NOS. COPE Mallorca.
COPE.
Que están informados.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Este sábado tienes una cita con la vida.
Sí a la vida.
Desde su concepción hasta el final, en defensa de la maternidad, para poner voz a los sin voz.
Sábado, 5 de la tarde, concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Te esperamos.
Ven con tu familia. Di sí a la vida.
Este sábado a las 5 en Sol, Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
La linterna.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, sí, funciona, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
¿Gustaría ser comentarista de Tiempo de Juego?
Pues, sí.
También conecta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y ya les avanzaba que hoy hablamos con el cardenal Santos Abril Castelló, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, que fue el destino de la primera salida del Papa Francisco tras su elección. Hablamos con él sobre los primeros pasos de este nuevo pontificado y también sobre el presente y futuro de la Iglesia. Antes, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Aunque ha vivido muchos años en Roma, donde se encuentra como en casa, no olvida sus orígenes. A nuestro invitado le gusta volver a Teruel, lo que suele hacer en vacaciones de verano para pasar largos momentos con sus tres hermanos y sobrinos. Aprovecha para disfrutar también de los amigos de toda la vida. El cardenal Santos Abril y Castelló, uno de los cinco españoles que participaron en el cónclave, no olvida el 14 de marzo pasado, cuando el recién elegido Papa Francisco fue a rezar a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro grandes basílicas de Roma, de la que es arcipreste desde 2011. Su vida diaria en Roma comienza muy temprano. Suele estar a las 8:30 trabajando y nunca sabe cuándo acabará el día. Duerme más bien poco debido a su trabajo. Suele ser metódico en sus horarios si las circunstancias se lo permiten y aprovecha cuando puede para pasear por la ciudad y así hacer algo de ejercicio. Nos cuenta que ya no juega al tenis, deporte que practicaba con asiduidad. Se ordenó sacerdote a los 25 años y se licenció en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, doctorándose en la Gregoriana de Roma. Unos años más tarde entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, siendo nuncio en varios países, entre ellos Argentina, donde coincidió con el cardenal Bergoglio. Fue también profesor de español de Juan Pablo II y vicecamarlengo de la Iglesia Católica. El cardenal español Santos Abril nos habla hoy en el Espejo del momento actual que vive la Iglesia y de ya casi el primer mes del pontificado del Papa Francisco.
Nos acompaña ya el cardenal Santos Abril, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Muy buenas tardes, encantado.
Y todos vimos las imágenes del cardenal Santos Abril acompañando al Papa Francisco en esa primera visita precisamente a la Basílica de Santa María la Mayor, cuando no habían transcurrido, pues no sé si apenas 12 horas de su elección como Papa. ¿Qué sentimientos y qué conciencia le pudo confiar el Papa o usted vislumbró en aquellos momentos en Santa María la Mayor?
Fue verdaderamente un momento de gran alegría para mí, porque es verdad, como bien decía, habían pasado algunas horas hasta la realización, es decir, cuando digo, pero en realidad cuando el Santo Padre me habló de esto fue apenas después de 2 o 3 horas de la elección, porque ya por la noche después de la cena, durante la cena mejor dicho, es cuando estaba sentado al lado de él y es cuando me dijo desearía ir a la Basílica de Santa María la Mayor para poner todo mi pontificado a los pies de la Virgen. Yo le dije, Santo Padre, es el regalo mayor que nos puede hacer, no solamente al arcipreste, sino a la Basílica, y estoy seguro también para los tantísimos, tantísimos fieles que pasan por la Basílica y que son devotos de la Virgen, no solamente romanos, sino de todo el mundo. Por eso fue un momento de verdadero gozo. Tuve después la alegría de poder acompañarle junto con el cardenal Ballini, el vicario de la diócesis de Roma, para poder hacer aquella visita que fue para nosotros un momento muy entrañable y el ver, por otra parte, algo que yo ya conocía, su gran amor o su gran devoción a la Virgen, sobre todo en momentos tan trascendentales cuando estaba empezando su nuevo pontificado.
Usted fue nuncio en Buenos Aires entre los años 2000 y 2003, por tanto, coincidió allí con el arzobispo Jorge Bergoglio. ¿Qué recuerdos tiene de su presencia y de cómo pastoreaba él aquella gran diócesis?
Los recuerdos que tengo son cordialísimos, porque tuvimos una relación verdaderamente amigable, muy fraterna, y además, como fueron momentos difíciles, porque la Argentina pasó en aquel momento por una de las crisis más duras de su historia, nos veíamos con mucha frecuencia, porque es lógico que entre un nuncio y el cardenal arzobispo de la ciudad capital, pues lógicamente en muchas ocasiones nos consultábamos para ver qué es lo que convenía hacer, y por eso tuvimos muchos, muchos encuentros de los que mantengo un recuerdo muy vivo, muy agradable, por otra parte, porque él, con su acostumbrada cordialidad, disponibilidad, apenas le decía: señor cardenal, creo que sería bueno que nos pudiéramos encontrar para hablar de alguno, pues, de los temas que iban surgiendo. Él inmediatamente me contestaba: voy de dentro de unos minutos. Y yo le decía: señor cardenal, si quiere, le mando el chofer.
El coche, sí.
Para que pueda traerle. Y él decía: no, voy a ir yo por mis medios. Y él solía venir en autobús.
Claro.
Y cuando yo insistí, algunas otras veces también, al terminar, sobre todo si sabía que tenía algún otro compromiso inmediato, pues le decía: mire, he dicho al chofer que esté preparado para llevarle. No, voy a ir por mi cuenta. Nunca aceptó. Y incluso cuando yo le decía: señor cardenal, voy yo a su casa y nos podemos ver ahí en el arzobispado, él me decía: usted es el representante del Santo Padre en la Argentina y por lo tanto voy a ir yo. Era una muestra de su delicadeza, no por mi persona, sino por la representación de ser el representante del Santo Padre. Esto lo conservo siempre muy vivo, y sobre todo eso, pues con la cordialidad, con la sencillez, con la disponibilidad y con la agudeza de sus juicios cuando había que pues juzgar las situaciones, no solamente ya desde el punto de vista estrictamente eclesial, sino pues del conjunto de las cosas, de la situación política, político-social, que se presentaba, como decía antes, que fueron en algunos momentos muy difíciles esas situaciones. Y por otra parte, en su conducción, pues había algo que lo marcaba de manera clara, y era su disponibilidad total, la cordialidad, la sencillez con la que acudía a todos los lugares, barrios, las famosas villas que llaman allí, villas miseria, incluso villas pobrísimas, y que él solía visitar con mucha frecuencia y en las que se desenvolvía pues con toda la naturalidad del mundo, como un pastor que de verdad estaba cercano de sus hijos y más de aquellos que sufrían más.
Usted ha sido testigo, por lo menos directo, que ahora, pues marcando un arco histórico, de tres pontificados ya, el de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. A mí me gustaría que nos comentase cómo ve usted esta renovación en la continuidad, de la que precisamente siempre hablaba Benedicto XVI, cuando a veces se hacen algunas construcciones en los medios de comunicación, pues como de rupturas o de giros radicales, que en la vida de la Iglesia no son tales.
Sin duda alguna, estoy de acuerdo con su examen. Digamos que hay una continuidad evidente. Esto no quiere decir, es claro, que cada uno de los papas no tenga su propia personalidad, que no tenga su especificidad, digamos, de ver un asunto, etcétera. Pero es lógico que en lo esencial coinciden totalmente estos tres últimos papas, de los que concretamente me preguntaba, coincidían totalmente, pero es lógico que cada uno da su aporte personal, de tal manera que, lógicamente, ahí está su experiencia personal, está su manera de ver el momento histórico, que no es el mismo en este año que quizás dentro de 2 años o de 3 años más. Por lo tanto, hay cosas que son bastante diversas, pueden serlas, pero desde luego hay una continuidad, no solamente en lo estrictamente doctrinal, que eso ya es un asunto, claro, mucho más serio para un papa, sino incluso en su lectura, digamos, de la realidad social, de la realidad de un momento, de la realidad política, sociológica, etcétera, con todas las implicaciones que esto trae también para la Iglesia, y por lo tanto el juicio que merece de parte de un responsable de la Iglesia y sobre todo del máximo responsable como es un Papa.
Usted es miembro de la Curia Romana, que la conoce por dentro, trabaja en ella. No sé qué siente cuando lee a veces los periódicos esas también reconstrucciones que se hacen o cuando se producen estas expectativas también de cambio profundo. ¿Cómo es la Curia? Dígaselo usted a los oyentes de COPE, que a lo mejor están recibiendo estas imágenes un poco distorsionadas. ¿Y qué se puede esperar de un cierto cambio si es que es necesario?
Mire, llevo muchos años de curia porque he estado aquí no solamente mis años romanos cuando estaba por aquí como estudiante y que ya empecé a tener contactos con muchas de las personas de la curia, pero después tuve sobre todo casi 12 años de experiencia directa cuando estaba de aquí de jefe del sector de lengua española en la Secretaría de Estado. Y mi experiencia personal ha sido lo de una inmensa mayoría de personas que se dedican con una generosidad extraordinaria, sin contar, y lo digo también por experiencia personal, sin contar si es domingo o es festivo, son las 5 de la tarde o son las 8 de la noche o son las 1 de la mañana incluso, sin contar tiempo si había que hacer algo por el bien de la Iglesia y por ayudar al Santo Padre. Esto es una realidad que he vivido y por lo tanto de la que puedo dar testimonio bien directo. Y esto es lo que en la gran parte de los casos se vive dentro de la Curia Romana. ¿Que puede haber algún caso? Mire, bueno, que puede haber alguno donde quizás puede haber algún fallo, puede haber, etcétera. Pues es muy difícil evitar que donde hay hombres pues no haya también alguna limitación. Pero tengo que decir que hay un gran sentido de dedicación al propio deber y sobre todo de un gran deseo de ayudar al Papa en las diversas funciones, en los diversos dicasterios en los que se trabaja. Por lo tanto, mi imagen de la Curia no es la que tantas veces sea de una manera muy distorsionada en tantos de los medios de comunicación social. Me dice qué impresión me daba al poder leer ciertas cosas que estaban en los periódicos por ahí. Pues le puedo decir que más de una ocasión me hacía simplemente reír. Me hacía reír verdaderamente porque digo, pero estos señores tienen idea de dónde se están ubicando, de qué realidad están tratando, y más de una vez decía, bueno, quizás como habrá que llenar el periódico, pues hay que llenarlo, si no tiene otra información, pues entonces intentemos lo que nos parezca que sea quizás más razonable, no quiero decir que lo hicieran con mala voluntad, pero en más de una ocasión, desde luego, me hacía, ya digo, reír, sino casi me daba casi un poco de pena.
Mejor reír que llorar, señor cardenal.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas primeras impresiones del pontificado que ha arrancado pues con toda la esperanza y con toda la pasión que lo estamos viviendo. Un fuerte abrazo desde Madrid y que siga muy bien.
Muchas gracias y, en fin, yo estoy seguro de que el Papa va a hacer mucho bien a la Iglesia porque tiene todas las cualidades y tiene un gran corazón, un gran ánimo, es un gran hombre de Dios y de los hombres.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa de nuevo con Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Y en primer lugar nos vamos a la conferencia episcopal donde se ha presentado el vídeo Una asignatura apasionante.
El vídeo, que puede verse en www.unaasignaturaapasionante.com, suena así.
Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante.
Este vídeo forma parte de la campaña para promover la elección de la asignatura de religión y en la presentación ha estado Amparo Latre.
Pretende ser un homenaje a profesores, padres y alumnos que son los que año tras año apuestan por esta asignatura. El fragmento que hemos escuchado corresponde al discurso que Lucas dirige a sus alumnos el primer día de clase. A lo largo de 4 minutos, estos van pasando de la indiferencia al interés, tal y como le sucede al protagonista cada año. Lucas en realidad se llama Javier, pero igual que en el vídeo es profesor de religión. Hoy nos ha contado que su asignatura suscita interés porque responde a los grandes interrogantes del corazón de los jóvenes.
Primeras, hay mucho prejuicio pensando que pues que va a ser un rollo, que vamos a rezar el rosario en clase o cosas de estas. Pero luego cuando les planteas las preguntas, pues tienen sobre sentido de la vida y las preguntas que llevan en el fondo del corazón, pues reaccionan bien. De hecho, están deseando hablar de ello. porque en otras asignaturas no hablan ni del amor, ni de la muerte, ni del sufrimiento, ni de todas estas cosas, ¿no?
El vídeo se puede ver en teprometounasignaturaapasionante.com, también en Facebook y Twitter, donde se promocionará con el hashtag Apúntate a Reli, y forma parte de una campaña de comunicación que busca que los jóvenes descubran en la religión una asignatura apasionante.
Gracias, Amparo. Monseñor Julián Barrio nos ha recordado que la vida es sagrada e inviolable y que el no matarás es un compromiso en favor del hombre.
El arzobispo de Santiago de Compostela asegura en su carta pastoral para la Jornada por la Vida 2013 que la vida es confiada a la responsabilidad del hombre. Además, recuerda que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Y pide a sus diocesanos que anuncien, celebren y sirvan a la vida en las distintas situaciones en las que se encuentren.
Por cierto, que el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los damnificados por las lluvias en Argentina.
El Papa ha expresado su paternal cercanía espiritual con los damnificados y familiares y pide a las instituciones civiles y eclesiales que presten con caridad y solidaridad cristiana la ayuda necesaria a quienes lo han perdido todo.
Hablamos ahora del concierto de la orquesta y coro de la JMJ.
Se interpretarán piezas conocidas de Wagner o Puccini, pero también se presentan composiciones propias de esta agrupación de músicos y cantantes voluntarios que surgió con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Este concierto, que forma parte del programa pastoral Misión Madrid, estará presidido por el cardenal Rouco Varela y tendrá lugar el sábado 6 de abril en el Auditorio Nacional.
Pues muchas gracias, Margarita. Así concluimos este recorrido por la actualidad informativa de nuestro espejo de hoy, con el que cerramos semana. Mañana, como todos los viernes, pues tenemos ocasión de las ediciones diocesanas de nuestro espejo, y por la noche les invitamos a las 11, 10 en Canarias, a nuestra tertulia de la Linterna de la Iglesia, con el análisis de todo lo que ha sucedido esta semana. Damos las gracias a nuestro compañero Rafael Nieto, que ha estado en el control de sonido, y a Eva Galbache en la producción, y les dejamos ya con los compañeros de informativos, con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae todas las noticias de España y del mundo en la cadena COPE. Buenas tardes.